A buscar en nuestras Biblias el libro de Colosenses y leer unos versículos en preparación para la meditación de esta tarde. Colosenses 3, puestos de pie, vamos a leer Colosenses 3 y permanecer de pie para una oración de otro pasaje. Libro de Colosenses, el capítulo 3, comenzando en el versículo 18. Colosenses, el capítulo 3 y el versículo 18. Dice la Escritura, por medio del apóstol Pablo, Dios nos dice en Colosenses 3, 18: Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo el ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Es aquí en la Escritura. Y vamos a buscar todos el Salmo 40, el Salmo que acabamos de cantar, y vamos a orarlo, vamos a leerlo en voz alta y apropiarnos de las peticiones del salmista y todos orando este Salmo, el Salmo 40. En voz alta todos juntos. Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: He aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí: El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Jehová, no retengas de mí tus misericordias, tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos a una los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncese los que mi mal desean. Sean asolados en paga de su afrenta los que me dicen: Ea, ea. Gócense y alegren en sí todos los que te buscan. Y digan siempre los que aman tu salvación: Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Sentémonos, hermanos. No sé si ustedes se han fijado en la ceremonia de bodas que generalmente algunas personas lloran, sobre todo las mujeres, probablemente porque son más sentimentales que los hombres. La novia, por supuesto, no, la novia llora por emoción, ¿verdad? Es su boda. Los padres, porque sus hijos están dejando la casa, sus bebés, ¿verdad? Están dejando la casa, se están casando. Algunas lloran porque la boda les recuerda su ceremonia. Y lloran mucho porque ahora el esposo es una persona totalmente diferente a la cual se casaron. El esposo no es romántico, no quiere pasar tiempo con ellas, no es un líder espiritual en su hogar, no demuestra que la ama, y por eso lloran en las bodas. Pero por supuesto, esto no debe de ser así. Debemos cumplir con nuestras responsabilidades como esposos. El apóstol Pedro recalca una de estas responsabilidades en el pasaje que estamos estudiando en 1 Pedro, capítulo 3 y versículo 7. Estamos estudiando este pasaje de 1 Pedro 3, 1 a 7. Como les comenté en el primer sermón de esta serie, me invitaron a predicar en otra iglesia aquí en Sonora y no quiero predicar en otra iglesia lo que no predico aquí. Así que estoy aprovechando para, por así decirlo, ensayar esa serie que daré en otra iglesia. Estamos estudiando 1 Pedro 3 y ya llegamos al versículo 7. 1 Pedro capítulo 3 y versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como acorrederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Pero antes del sermón en sí, unas breves reseñas sobre el versículo. La primera es, este versículo viene después de 1 Pedro capítulo 1 y 1 Pedro capítulo 2. Este versículo está en el capítulo 3. Y el punto es que para poder cumplir con este versículo, los esposos tenemos que haber pasado por los primeros capítulos de 1 de Pedro. Es decir, tenemos que ser nuevas criaturas. En las palabras del apóstol, tenemos que haber gustado la benignidad del Señor. Tenemos que vivir acercándonos a Cristo. Y esto es esencial. Solo en Cristo y por Cristo puedes cumplir con estas responsabilidades de este versículo. Entonces, arrepiéntete de tus pecados. Pídele al Señor un corazón nuevo, que tenga misericordia de ti. Y prueba, como dice el salmista y como cita aquí Pedro, prueba la benignidad del Señor, que Él es bueno, que Él es misericordioso, que Él es salvador. Y vive acercándote a Cristo. Esto es súper esencial en estos estudios. Segunda reseña. Este versículo 7 viene después de los primeros versículos del capítulo 3. Y el punto es que los consejos a la mujer se aplican al hombre también. Es decir, si tú tienes una esposa que no cree a la palabra, no debes de predicarle y predicarle y predicarle como disco rayado, pero mostrarle por tu buena conducta que Cristo nos cambia, Cristo nos transforma, nos ayuda, nos perdona. Y por supuesto, el esposo también, así como nos indica el apóstol Pedro a las mujeres, debemos de ser afables y apacibles, no ser difíciles de soportar, en otras palabras. No debemos ser vanidosos ni ostentosos. No debemos de ser hijos del diablo, pero debemos de ser hijos de Abraham, ¿verdad? A las mujeres les dice, ustedes sean como las hijas de Sara. Y los hombres se nos dicen, en otras palabras, sean como hijos de Abraham, verdaderos hijos de Abraham en la fe, como dice en Romanos 4. Muy bien, la tercera reseña. Este versículo no enlista todas las responsabilidades del esposo para con su esposa. Hay otros pasajes, hay otros versículos que nos llaman a amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. O no ser ásperos con la esposa, como acabamos de leer en Colosenses 3. Que debemos de sustentarla y cuidarla, como nos dice Efesios 5. Entonces, en nuestro texto tenemos una responsabilidad, pero hay más responsabilidades, hay más órdenes a los maridos. La última reseña. Este versículo tiene enseñanzas para todos. Habla a los maridos específicamente, por supuesto, pero hay enseñanzas para todos, los que no están casados también. Por este versículo, los padres deben enseñar a los hijos a ser caballerosos, amables con todas las mujeres. Las mujeres deben de ser realistas y reconocer que son vasos frágiles, reconocer que Dios nos ha creado.
diferentes a los hombres y a las mujeres, especialmente en nuestros días, ¿verdad? Que quieren igualdad en todo, que las mujeres pueden participar en los deportes con los hombres y los hombres pueden participar en los deportes con las mujeres y todas esas. Es obvio que Dios nos ha creado diferentes y no podemos negarlo, y el texto está aquí. Vamos a llegar ahí, Dios mediante, la próxima semana, que nos dice que los hombres debemos dar honor a la mujer como vaso más frágil. ¿Qué significa eso para ti como mujer? Todos tenemos entonces que aprender de este texto, y por supuesto, para mí lo mejor es que debemos de aprender que somos coherederos de la vida. Coherederos de la vida eterna, y sobre todo que debemos de tener cuidado de que nuestras oraciones no sean estorbadas. Debemos estar siempre reconciliados en comunión los unos con los otros. Muy bien, las primeras palabras del versículo, vamos a ahora sí para las lecciones para los hombres específicamente. Las primeras palabras del versículo son: ustedes maridos igualmente, vosotros maridos igualmente. Ahora, el apóstol escribe estas palabras porque el versículo es parte de una cadenita de mandamientos que regulan nuestra conducta para con otras personas. La cadenita comienza en 1 Pedro 2:13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Tenemos el otro eslabón en el versículo 17. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Luego está el capítulo 3, versículo 1, el otro eslabón, ya lo estudiamos. Asimismo, vosotras mujeres, estás sujetas a vuestros maridos. Y luego el último eslabón aquí de esta cadenita: vosotros maridos igualmente, vivid con ellas sabiamente. Algo que aprendemos de esta serie de mandamientos es que nuestra cristiandad no tan solamente es algo que tiene que ver con Dios. Nuestra cristiandad tiene que ver con todos, con los demás también. En otras palabras, la cristiandad no tan solamente es algo de la iglesia, de los domingos nada más. No. La cristiandad nos hace mejores ciudadanos. Debemos de ser mejores ciudadanos, mejores empleados, mejores hijos, mejores hermanos, mejores padres, mejores maridos. Al hacernos cristianos, Dios nos exige y nos ayuda a ser mejores maridos. Eso es lo que esta cadenita nos enseña. Ahora, la siguiente frase nos da el mandamiento del versículo. El mandamiento en sí: vivan con ellas sabiamente. Vosotros maridos igualmente, vivid con ellas sabiamente. Ahora, la palabra vivan no es una palabra, un verbo normal. El verbo vivir se encuentra muchas veces en la Biblia. Es uno de los más usados, por supuesto, en nuestra conversación. Yo vivo, tú vives, etc. Pero este verbo, esta palabra en sí, es una palabra muy, muy extraña. De hecho, es la única vez en toda la Biblia que se usa esta palabra, este verbo. Está bien traducido, vivan. Pero literalmente la palabra es vivan junto con. Vivan junto con. No que se junten, como las personas que se juntan, me junté con él. No. Pero que vivan juntos como marido y mujer. Y esto, por supuesto, está fundamentado, es esencial. Ya viene desde Génesis 2, de la primera boda, como ya vimos. En Génesis 2 dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Tiene que vivir con ella. Tiene que convivir con ella. De eso se trata esta palabra: vivan con ellas. Ahora, esta palabra implica que no es sano, no es apropiado que la pareja viva con los suegros, que la pareja viva con otras personas, sobre todo al principio de su matrimonio. Implica que los esposos tienen que pensarla muy bien si les ofrecen un trabajo donde tengan que separarse. La esposa vive en Hermosillo y el esposo vive en Agua Prieta. Nope, no es sano, no es bíblico. Tiene que vivir con la esposa. Es muy peligroso vivir separados. Vivir en diferentes ciudades no ayuda para mantener un matrimonio bíblico. Y también, el esposo no debe trabajar tanto que realmente no vive junto con su esposa. Es decir, el esposo comienza a trabajar a las 7. Se levanta a las 6, hace ejercicio en el parque, se baña rápidamente, comienza a trabajar a las 7 y llega a la casa a las 9 de la noche. No comen juntos, no educan a sus hijos juntos, no pasan tiempo juntos. Y a las 9 el marido llega todo cansado, no quiere más que descansar y dormir, por supuesto. Y puede ser entonces que por el mismo trabajo, aunque no vivan en diferentes ciudades, y aunque vivan en la misma casa y estén en la misma cama, en la misma cocina, la casa es realmente un hotel. No es un hogar donde conviven y viven juntos. No tienen comunión, no tienen armonía. Entonces, los esposos deben de hacer todo lo posible por convivir con sus esposas. Es lo que nos indica esta palabra, vivan. Ahora, yo sé, tengo que ser realista, yo lo he vivido. Muchas veces las dos personas, la esposa y el esposo, tienen que trabajar. Pero si hemos de tener matrimonios bíblicos, es esencial que vivamos juntos. Hay que programar el horario de la familia, las vacaciones, para estar juntos todo lo posible. Hagan hasta lo imposible para cuando menos desayunar juntos y cenar juntos. Los fines de semana, no te vayas con los amigos, con los cuates a jugar. No, trata de pasarla con tu esposa, es el único tiempo que te ve. Si algún resentimiento, algún problema a través del día, resuélvelo antes que se ponga el sol. Son palabras del apóstol. Resuelve ese pecado, ese problema, ese resentimiento antes que se ponga el sol para que puedan vivir juntos. Bien, ahora unas palabras muy prácticas para las mujeres. Y por cierto, hermanas, yo sé que le toca un versículo aquí a los hombres, nada más uno. Pero el hermano Lizola me dijo que tenía que predicar el doble para los hombres. Esas son órdenes del diácono. Entonces, ¿qué tengo que predicar el doble para? No se preocupen, voy a decir cosas también muy prácticas para con los hombres. Pero algo muy práctico aquí, hermanas. Ya lo mencioné la vez pasada. Es muy difícil convivir con una anaconda. Es muy difícil convivir con un puercoespín. En otras palabras, en las palabras de Salomón, un marido cuya esposa es rencillosa, iracunda, insumisa, no va a querer estar en su casa. Si tú eres rencillosa, peleonera, iracunda, tu esposo va a encontrar trabajo donde sea, pero y va a hacerlo, y va a hacer otras cosas, pero no va a querer estar en su casa. Es obvio. Lógico. Un marido que sabe que no hay comida sabrosa en su casa, no va a querer estar en su casa. Va a preferir un hot dog de la uni a ir a tu casa. Espérate, Paco. Mi comida es nutritiva, limpia. Es lo que necesita mi esposo. Cierto. Pero puede haber comida nutritiva y sabrosa. Y es verdad. Muchos hombres se van a los tacos, se van a los hot dogs, se van a las humaredas, a la comida china, porque en su casa no hay comida buena, preparada, lista, servida con amor para ellos. Tu esposo tiene que convivir contigo, ayúdalo. Si tu casa está sucia, desordenada, él no va a querer estar en tu casa. Es por eso que el apóstol Pablo le dice a Tito, Las mujeres deben de ser cuidadoras, cuidadoras de su casa, y tienen que enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. El apóstol Pablo. Entonces, definitivamente, si tu marido no cumple con su parte, él será juzgado y condenado por Dios. Claro. Pero ustedes ayúdenle. No es excusa, no es excusa. Pero ustedes ayuden en lo que puedan. Muy bien, la palabra clave del mandamiento es sabiamente. Vivan con ellas sabiamente. Literalmente, la frase en el original dice vivir con ellas según conocimiento. Otras traducciones tratan de traducir estas palabras y leen de la siguiente manera. Otra traducción, que no es la versión Reina Valera, dice, y vosotros maridos igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres. Otra versión, vosotros maridos de la misma manera vivid con ellas con entendimiento. Otra versión, vosotros maridos semejantemente habitad con ellas según ciencia. Entonces, se trata de vivir con ellas de acuerdo a sabiduría, conocimiento, ciencia. Pero ¿sabiduría de qué? ¿Ciencia de qué? Bueno, obviamente de conocimiento, de ciencia, de sabiduría, de cómo es la mujer. Porque convivimos con la mujer. Y es aquí donde fallamos los hombres. Tratamos a las mujeres como si fueran hombres. Porque nosotros no somos mujeres, no sabemos, no conocemos a las mujeres. No conocemos sus sentimientos, sus emociones, cómo piensan, cómo actúan, sus antecedentes femeninos. Porque nosotros somos hombres, creemos que ellas van a actuar como hombres, que van a decidir, que van a tener actitudes, planear como nosotros. Ignoramos la ciencia de las mujeres, no las entendemos y por eso muchas veces nos confunden, porque no esperamos algo. Esperamos que actúen y respondan como nosotros, pero hacen cosas diferentes porque son mujeres. Entonces, tenemos que conocer a las mujeres. Hombres, conocemos el ruido de las balatas, conocemos el pistón, el motor de arranque, pero no conocemos a lo más precioso que Dios nos ha dado. Nuestra esposa. Lo más precioso que tenemos no es el carro. Lo más precioso que tenemos es la esposa. Tenemos que conocerla. Es lo que nos dice aquí. Vivan con ellas sabiamente. Un paréntesis antes de seguir adelante. ¿Sabían ustedes que el escritor de Primera de Pedro fue Pedro? ¿Y sabían ustedes que Pedro tenía esposa? Él está hablando aquí con experiencia. Sabía, como dice el apóstol Pablo, de las congojas del matrimonio. Sabía. Es más, un apóstol dice de Pedro que él llevaba a su esposa en todos sus viajes misioneros. Pedro llevaba a su esposa en todos sus viajes. Yo sospecho que Pedro llevaba a su suegra en sus viajes también. ¿Por qué digo esto? Porque en los evangelios dice que nuestro Señor Jesucristo fue a la casa de Pedro y que la suegra de Pedro estaba enferma. El Señor la sanó. Tal vez ella ya era viuda, vivía ahí, no sé, a lo mejor estaba visitando, era de otro pueblo, no sé. Pero el apóstol Pedro tenía la paciencia, la valentía, la misericordia, el amor de llevar a la suegra y atenderla. Hombres, una lección para nosotros. Una de las cosas con las cuales podemos ganarnos a la esposa y mostrarle que le amamos, ¿saben qué es? Amando y apreciando a la suegra. Cerrando el paréntesis. La pregunta práctica aquí es, ¿cómo vivimos con la esposa sabiamente? ¿Cómo vivimos con la esposa sabiamente? En primer lugar, y hermanas, una vez más, lo que voy a decir no suena muy halagador, pero déjenme explicarlo, ¿muy bien? Lo voy a decir y luego lo voy a explicar. En primer lugar, ¿cómo vivimos con la esposa sabiamente? Bueno, debemos vivir con ellas tomando en cuenta que son pecadoras. Debemos de vivir con ellas, convivir con ellas, tomando en cuenta que son pecadoras. Las mujeres, igual que los hombres, nacieron en pecado. Los teólogos dirían en pecado original. Ellas, aun como cristianas, sufren tentaciones, caídas. Ellas confiesan las palabras del apóstol Pablo, pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el pecado habita en mí. Y hermana, si usted es una creyente honesta, sincera, transparente, va a reconocer que esto es verdad en su vida. Ahora, esposos, nosotros también sufrimos de lo mismo. Y tenemos entonces que comprenderlas. El matrimonio es la unión de dos personas salvas, perdonadas por Dios de todos sus pecados, pero siguen siendo pecadoras hasta el último día, hasta que estemos en el cielo. Entonces, maridos, esposos, hombres, varones, cuando la esposa le grita a usted y le grita fuerte y hasta se le sale una mala palabra, recuerden que no es ella, es el pecado que mora en ella. Y lean eso en Romanos 7, es lo que dice el apóstol Pablo. Es el pecado que mora en mí, miserable de mí. Entonces, con toda paciencia y sabiduría, hay que ayudarla a arrepentirse, claro. Pero por así decirlo, comprenderla con todo el corazón, que es lo mismo que nos pasa a nosotros. Y que a nosotros una vez en el trabajo se nos salió una mala palabra también por el pecado que mora en nosotros. Y hay que perdonarla así como Cristo nos perdonó a nosotros. Esto es clave en el matrimonio. Y por eso es clave que seamos cristianos y creyentes, lo que vimos en los primeros capítulos. Porque solo los cristianos saben del amor de Dios, del perdón de Dios, qué tan grandes nuestros pecados, qué tan horribles nuestros vicios, de los cuales el Señor nos rescató. Y si Él nos perdonó todo lo que hicimos como jóvenes, nosotros podemos perdonar a nuestra esposa, a nuestra querida y estimada esposa que Dios nos dio. ¡Claro que sí! Y el punto aquí es que reconozcamos que tal vez la esposa es salva, sí, pero no nos casamos con un ángel perfecto. Claro, cuando éramos novios le decíamos, ¿verdad? Tú eres mi ángel. Debemos reconocer totalmente que nuestras esposas no han sido glorificadas, no están en el cielo todavía. Ellas sufren de tentaciones fuertes, debilidades que las llevan a pecar contra Dios y contra nosotros todos los días. Tenemos que ser sinceros, no sé qué palabra usar aquí, honestos, transparentes, sabios en cuanto a esto. Si vamos a resolver los problemas del matrimonio, si queremos vivir un matrimonio bíblico, tenemos que vivir con ella sabiamente, entonces con mucha empatía, mucha compasión y ayudarlas a ellas a vencer esas tentaciones. Escúchame, por favor. Escúchame, Paco, por favor. No debemos sulfurarnos sin compasión cuando pecan contra nosotros o hacen algo mal. No debemos castigarlas por su pecado como si nosotros fuésemos jueces perfectos. Por supuesto que no. La verdad que no debemos castigarlas. Punto. No son niñas. El único juez es Dios. Nosotros lo que debemos hacer es hincarnos, orar por ellas, interceder por ellas. Eso es lo que debemos de hacer. Ahora, jóvenes, entonces, cuando se casen, no esperen perfección el uno del otro mientras que estén en este mundo. Sean precavidos. Tomen en cuenta que el pecado que mora en nosotros es muy, pero muy poderoso. Y como dicen Hebreos, el pecado que mora en nosotros es muy, pero muy engañoso. Por adelantado, antes de casarse, enlisten las reglas a seguir cuando uno peque contra el otro. Recuerden las instrucciones de Mateo 18. Sigan los patrones bíblicos de la reconciliación inmediata antes que se ponga el sol. Y lo más importante de todo esto, no nos olvidemos de aplicar el Evangelio con nuestras esposas. No nos olvidemos de aplicar las buenas noticias del glorioso Evangelio con nuestras esposas. Recordemos que Cristo murió crucificado por todos los pecados de nuestra esposa. Lo repito, Cristo murió crucificado por todos los pecados de ellas. Que hay perdón para nuestras esposas por la sangre de Cristo de cualquier pecado. ¿Sí o no? ¿No les podemos perdonar cualquier pecado a nuestras esposas? Espérate, Paco. En la Biblia dice que yo me puedo divorciar si ella adultera contra mí. En la Biblia lo dice. ¿Quieres que te dé el versículo? Es más, lo repite nuestro Señor Jesucristo. Esto es cierto. Pero la regla no es, ella adulteró, entonces te divorcias. No, esa es la regla. Ella adulteró, pero tú la puedes perdonar también si quieres. Muy difícil, pero tú la puedes perdonar. Una mujer fue sorprendida en el mismo acto de adulterio. Llegaron los judíos, la atraparon, la sorprendieron y se la llevaron a Cristo. ¿Qué vamos a hacer con esta mujer sorprendida en el mismo acto del adulterio? Moisés ordenó que la apedrearan. ¿Se acuerdan qué pasó? Nuestro Señor Jesucristo se puso a escribir en el polvo, en la tierra ahí. ¿Qué escribió? ¿Qué escribió? Va a ser una de las cosas que le podemos preguntar en el cielo. ¿Qué escribiste en la tierra? Les doy una idea. Les doy una sugerencia. Él escribió, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Y el Señor le dijo a esa multitud, el primero que sea sin pecado, tire la primera piedra. Y comenzando desde los más viejos, los más ancianos, comenzaron a irse. Porque su conciencia les dijo, tú también has pecado contra Dios, tú también has adulterado, tú también has fornicado, tú hiciste algo peor. Y todos se fueron. Y se quedó la adúltera y nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor le dijo, yo no te condeno tampoco, estás perdonada, no peques más. ¿Se acuerdan? Ese es el Evangelio. Y el matrimonio cristiano puede resistir aún eso. Y más. Porque nosotros conocemos las buenas noticias de Dios. Que el perdón es posible. El perdón es posible. Porque Dios nos perdonó todo a nosotros. Y nosotros no lo merecíamos. No lo merecíamos. Pero por su pura gracia, por su puro amor, por su pura misericordia, Él nos perdonó. ¿Cómo vivimos con nuestras esposas sabiamente? En primer lugar, tomando en cuenta que son pecadoras. El Evangelio es verdad. Segundo lugar, y en último lugar, para esta tarde, tomando en cuenta su nivel de madurez cristiana. ¿Cómo vivimos sabiamente con nuestras esposas? Tomando en cuenta su nivel de madurez cristiana. Hay mujeres, la mayoría, hay mujeres que son espiritualmente más maduras que los esposos. Pero también hay mujeres que son recién nacidas en la fe. Y hay mujeres que son mediocres en la cristiandad. Y hay mujeres que no son cristianas también. Obviamente, entre más madura sea la mujer, más podemos esperar de ella, por supuesto. Pero si son bebés en Cristo, si no son buenas cristianas, no podemos esperar mucho, no podemos demandar mucho. Y la lección aquí es, no digas, no pienses, ni modo. Mi mujer es una inmadura. Probablemente no es salva. Por eso tiene tantos problemas. Mejor me separo. Mejor no le hago caso. Está loca. No. Te casaste con ella con un pacto, teniendo como testigo presencial, principal, a Dios y a los ángeles. Entonces tienes que amarla, tenerle mucha paciencia, compasión, ayudarla a madurar, ayudarla, como dice el apóstol Pedro en sus últimos versículos que escribió, a crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O como dice en Efesios 5, ayudarla a purificarse y ayudarla en el proceso de santificación, así como Cristo a la iglesia. De eso se trata. Dios mediante, después terminaremos este estudio y todavía falta lo más práctica, más práctico. Pero a manera de conclusión, quiero pedirle a todos los hombres de la iglesia, niños, jóvenes y adultos, que se pongan de pie. ¿Bien? Hombres, varones. Y todos los hombres, niños, jóvenes y adultos, vamos a leer en voz alta Efesios 5, 25 a 33. Y así vamos a terminar. ¿Bien? Todos los hombres... Efesios 5, 25 a 33. Efesios 5, 25 a 33. Todos los hombres en voz alta. Fijándonos en las palabras. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio.
Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén.
A todos de pie vamos a cantar el